Hace 3 días tuvimos el convite de que hable a usted en casa de Pepita Jiménez. Como esta mujer vive tan retirada, no la conocí hasta el día del convite. Me pareció, en efecto, tan bonita como dice la fama, y advertí que tiene con mi padre una afabilidad tan grande que le da alguna esperanza, al menos miradas las cosas someramente, de que al cabo ceda y acepte su mano. Como es posible que sea mi madrastra, la he mirado con detención y me parece una mujer singular, cuyas condiciones morales no atino a determinar con certidumbre. Hay en ella un sosiego, una paz exterior que puede provenir de frialdad de espíritu y de corazón, de estar muy sobre sí y de calcularlo todo, sintiendo poco o nada, y pudiera provenir también de otras prendas que hubiera en su alma, de la tranquilidad de su conciencia, de la pureza de sus aspiraciones y del pensamiento de cumplir en esta vida con los deberes que la sociedad impone, fijando la mente, como término, en esperanzas más altas. Ello es lo cierto que, o bien porque en esta mujer todo es cálculo, sin elevarse su mente a superiores esferas, o bien porque enlaza la prosa del vivir y la poesía de sus ensueños en una perfecta armonía, no hay en ella nada que desentone del cuadro general en que está colocada, y sin embargo, posee una distinción natural que la levanta y separa de cuanto la rodea. No afecta vestir traje aldeano, ni se viste tampoco según la moda de las ciudades. Mezcla ambos estilos en su vestir, de modo que parece una señora, pero una señora de lugar. Disimula mucho, a lo que yo presumo, el cuidado que tiene de su persona. No se advierten en ella ni cosméticos ni afeites, pero la blancura de sus manos, las uñas tan bien cuidadas y acicaladas, y todo el aseo y pulcritud con que está vestida, denotan que cuida de estas cosas más de lo que se pudiera creer en una persona que vive en un pueblo y que además dicen que desdeña las vanidades del mundo y solo piensa en las cosas del cielo. Su casa está siempre limpísima y todo en un orden perfecto. Sus muebles son sencillos, pero de buen gusto. Tanto en el patio como en las salas hay muchísimas flores muy bien cuidadas. No se puede negar que Pepita Jiménez es inteligente y educada. Ninguna broma tonta, ninguna pregunta de mal gusto sobre mi vocación ni sobre el sacerdocio que voy a recibir han salido de sus labios. Habló conmigo de las cosas del lugar, del vino y del aceite, y del modo de conseguir mejor calidad. Todo ello de manera sencilla, sin mostrar deseo de parecer muy entendida. Mi padre estuvo muy atento, parecía más joven y sus atenciones hacia la mujer de sus pensamientos eran recibidos con agradecimiento. Estaban también el médico y el señor vicario, gran amigo de la casa. El señor vicario tiene un gran respeto por Pepita. Varias veces me dijo que ayuda mucho a los pobres y que es muy buena con todo el mundo. Da la impresión de que la considera casi una santa. Después de oír estas palabras del señor vicario, ya no puedo menos que querer que mi padre se case con Pepita. Este sería el único modo de que él cambiara su vida desordenada. Es más, mi padre me ha confesado que ese es también su deseo y que Pepita es la única que puede ayudar a conseguirlo. Estas son, querido tío, las principales ocupaciones de mi padre, y sobre todas ellas me pregunta y pide consejo. No es el único. La buena opinión que usted, querido tío, tiene de mí ha hecho que la gente del pueblo piense que mis consejos tienen mucho valor. Todos me cuentan sus problemas y me piden que les muestre el camino que deben seguir. Hasta el bueno del vicario ha venido a preguntarme sobre varios casos de conciencia que se le han presentado en el confesionario. Mucho me ha llamado la atención uno de estos casos que con mucho secreto y sin decirme el nombre de la persona interesada, me ha contado el vicario. Al parecer, una hija suya de confesión tiene grandes problemas. Se siente llevada a una vida retirada y religiosa, pero teme que este deseo nazca de su orgullo. En efecto, no sabe si ama a Dios por sí mismo o porque ningún otro ser merece su amor. Yo no quería opinar debido a mi poca experiencia y pocos años, pero el señor vicario ha insistido de tal modo que no he podido negarme. Le he dicho que mejor sería que esta mujer mirara con buenos ojos a los hombres que la rodean, que trate de ver en cada ser humano a alguien que merece ser amado, aún igual suyo. Y si el amor a Dios es más fuerte que el amor a los demás, entonces no hay miedo de que nazca de un amor propio exagerado. Si, como creo, es Pepita Jiménez la que tiene estas dudas, No me parece que mi padre sea muy querido todavía. Si el vicario le da mi consejo y ella lo pone en práctica, o será una santa, o se alegrará de aceptar la mano y el corazón de mi padre. 4 de abril. Mi espíritu no está tranquilo. La vida en este lugar es muy distinta a la del seminario. Todos son visitas, paseos a caballo y fiestas. No tengo tiempo de leer ni de pensar siquiera. Y ahora que está tan cerca el día en que seré sacerdote, me preocupa que mi mente se distraiga con estas cosas tan humanas. He descubierto que me lleno de emoción cuando veo toda la belleza de esta tierra, las estrellas, las frescas huertas con tantas flores y tan hermosos árboles. Siento tanto entusiasmo que a veces lloro de alegría al oír cantar a los pájaros o al ver la suave luz de la luna. Sé bien que amar a Dios es amarlo todo, porque ¿qué son las cosas sino la obra de su amor? Sin embargo, tengo miedo de estar olvidándole ante la belleza de su obra, ante lo humano y material. Dígame qué piensa de todo esto, querido tío. Dígame si hay algo malo en estos sentimientos míos. 8 de abril. Siguen las fiestas en el campo, a las que tengo que asistir aunque no me guste. He acompañado a mi padre a ver casi todas sus tierras, y mi padre y sus amigos se sorprenden de mis conocimientos de las cosas del campo. Parece que para ellos, los estudios de un sacerdote son contrarios al conocimiento de la vida natural. ¿Cómo se han sorprendido al verme distinguir las distintas clases de uva y reconocer las muchas plantas que nacen en estas tierras? Pepita Jiménez, que ha sabido por mi padre que me gustan mucho las huertas de por aquí, nos ha propuesto ir a una que tiene a corta distancia del pueblo. Quiere invitarnos a comer las frutas tempranas que en ella se recogen. Este gusto de Pepita por tratar bien a mi padre me parece a menudo que nace del gusto de provocar a los hombres. Pero cuando veo a Pepita después y la encuentro tan natural y tan sencilla, se me pasa el mal pensamiento e imagino que no tiene otro fin que el de conservar la buena amistad. Anteayer, pues, fuimos a la huerta de Pepita. Es un hermoso lugar, de lo más agradable que pueda imaginarse. Un pequeño río corre entre flores y árboles llenos de frutas, y el olor de miles de rosas se sube a la cabeza como el vino. Allí nos ofreció Pepita una buenísima merienda. Asistimos a este paseo mi tía doña Casilda, mi padre y yo. Tampoco faltó el vicario, padre espiritual de Pepita. Nos sirvieron la merienda las criadas, dos bonitas muchachas que vestían trajes cortos de alegres colores y un elegante pañuelo sobre la espalda. Solo la calidad de la tela y el color negro distinguían el traje de Pepita, pues su vestido tenía la misma forma que el de las criadas. En lo que demostraba mayor cuidado era en llevar guantes. Es evidente que cuida mucho sus manos y que tal vez pone un cierto orgullo en tenerlas muy blancas y bonitas. Comprendo, aunque no justifico, este pequeño orgullo. Es tan distinguido tener unas manos bonitas. Hasta creo a veces que las manos son la expresión más clara de la personalidad. La mano es la herramienta de nuestras obras, el medio por donde la inteligencia da forma a todos sus pensamientos. La mano fuerte de un trabajador demuestra el poder del hombre sobre la naturaleza. En cambio, las manos de esta Pepita son blancas como la nieve, de dedos delgados y tan perfectamente dibujadas que parecen expresar el poder del espíritu humano sobre todas las cosas materiales. Yo creo imposible que una persona con unas manos como las de Pepita pueda tener malos pensamientos. No hay que decir que mi padre se mostró tan encantado de Pepita como siempre. Ella estuvo muy atenta y cariñosa con él, aunque con un cariño más de hija que de mujer. Mi padre, a pesar de su carácter ligero con las mujeres, trata a Pepita con mucho respeto. Además, si se atreve a decirle, «Buenos ojos tienes», y en verdad que si lo dijese no mentiría. Los ojos de Pepita son grandes, verdes y hermosos, aunque ella parece no darse cuenta de ello. En efecto, no se descubre en Pepita la menor intención de atraer a los hombres con su dulce mirada. No es como otras mujeres jóvenes y bonitas que hacen de sus ojos un arma para despertar corazones. No son así los ojos de Pepita. En ellos hay una paz como del cielo. Se fijan con cariño en un rayo de luz, en una flor, en todas las cosas. Pero con mayor cariño miran a los demás, sin que nadie se atreva a suponer nada más que amistad. Yo me paro a pensar, si todo esto será estudiado, si esta Pepita no será una gran actriz, pero sería tan perfecto su engaño que parece imposible. La misma naturaleza, pues, es la que guía esta mirada y estos ojos. No sé por qué me preocupa tanto el aspecto de Pepita. Quizá porque va a casarse con mi padre, o quizás porque es difícil pensar que tanta belleza y perfección del cuerpo puede acompañarse de una perfección del espíritu. ¿Y por qué no? Lo cierto es que la fiesta en la huerta fue tranquila y divertida. Se habló de flores, de frutas y de otras mil cosas relativas al campo. Pepita mostraba sus conocimientos de agricultura charlando con mi padre, conmigo y con el señor vicario, que se queda con la boca abierta cada vez que habla Pepita. Asegura que en los 70 y muchos años que tiene de edad, no ha conocido mujer más equilibrada en todo lo que piensa y dice. Cuando volvemos a casa después de una de estas visitas, le digo a mi padre que ya es hora de que vuelva con usted al seminario. Pero mi padre está tan contento de compartir su vida y sus ocupaciones conmigo que encuentra siempre, y aún encontrará durante algunos meses, algún motivo para tenerme aquí.